Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde, hoy en un día extraño para esta tertulia, porque me da la sensación de que vamos a encontrar más diferencias que nunca, y eso pues nos puede llegar a entristecer. Vamos a ver cómo termina la cosa. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, cofundadora de esta tertulia, espíritu libre, y como me gusta decir, cuando ella habla lo hace en nombre de Rosa Francia. Rosa, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, bien hallados todos.
María Ángeles Ruiz, ella es abogada, conocedora de la política municipal, de hecho ha sido concejala de Torrox durante 8 años. María Ángeles, bienvenida.
Gracias, encantada de estar aquí.
Nos acompaña también Noelia Losada, ella es ciudadana del mundo, abogada y cada día más relajada desde que dejó la política municipal, que tanto estresa. Noelia, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí.
Nos acompaña Leticia Tebull, ella es abogada laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista y muy lista. Leti, buenas tardes.
Buenas tardes a todas.
Y hoy también en la tertulia Rosa Galindo, ella es activista por los derechos a la vivienda, ecologista y también conocedora de la política municipal, desde luego. Rosa Galindo, buenas tardes.
Buenas tardes y encantadísima de estar por aquí.
Bueno, decía yo, la tertulia, hoy un poco extraña, os veo, hemos empezado un poquito más tarde de lo habitual porque por programación nacional hemos estado dando en directo la votación, el resultado, casi 4 meses después de las elecciones generales del 23 de julio. Bueno, pues 179 diputados del Congreso han dado el sí al pacto PSOE, Sumar y otras fuerzas políticas, estamos hablando en total de 8 fuerzas políticas que se han unido, 179 diputados han dicho sí, 171 han dicho no. Para conseguir ese respaldo, Pedro Sánchez ha tenido que negociar y pactar con 7 fuerzas, y para eso para muchos demuestra que es un gran negociador y que este es el tipo de política que necesita nuestro país en estos momentos. Para otros es que es un gran traidor que ha conseguido que haya españoles de primera y de segunda. Lo decía, por ejemplo, en estos micrófonos, él hasta hace unos meses miembro del núcleo duro de Ciudadanos, diputado de Ciudadanos por Málaga, Guillermo Díaz.
El mayor problema que tiene España ahora mismo es el prestigio del nacionalismo. No es normal que estemos tratando con normalidad y se esté dando, privilegiando el nacionalismo que generó 2 guerras mundiales en el siglo pasado, muchos grupos terroristas, muchos muertos, muchos problemas a nuestra Europa y la Unión Europea que surgió contra ello. No podemos estar privilegiando el nacionalismo de forma permanente. El nacionalismo goza en España de un prestigio absolutamente inusitado. El PNV no es un partido normal, Esquerra no es un partido normal, Junts no es un partido normal, son partidos que creen que tú y yo y todos los que nos están escuchando hoy en Málaga somos menos que ellos por vivir en Málaga. Eso no es normal. Hay que hacer frente ya a este prestigio inmerecido de los nacionalistas.
El Partido Popular de Málaga ya ha anunciado que inicia una ofensiva institucional, dicen, en defensa de la igualdad. Escuchamos a la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP, Margarita del Cid.
Una ofensiva municipal en defensa de la igualdad de los malagueños, que no somos ni más ni menos que cualquier otro ciudadano español.
Una ofensiva que se va a llevar a cabo en las próximas semanas en municipios como Torremolinos, Antequera, Fuengirola o Coín. Se van a impulsar mociones en los plenos municipales para rechazar la amnistía, para defender la igualdad, y con ese mismo objetivo habrá actos públicos en Mijas, en Vélez Málaga, llamando a la participación ciudadana.
Convocar pacífica y democráticamente a la población para mostrar el rechazo a cualquier propuesta que contravenga el orden constitucional vigente o menoscabe la igualdad de los españoles.
En Málaga ya han mostrado su malestar con esos acuerdos los jueces, que ayer mismo se concentraban a las puertas de la Ciudad de la Justicia, y también lo han hecho los empresarios, en voz del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, el malagueño Javier González de Lara.
Los empresarios en contra de la amnistía. Estamos en contra de la amnistía, estamos a favor del Estado de Derecho, estamos a favor de la Constitución, estamos a favor de la separación de poderes, estamos a favor de la monarquía constitucional y estamos a favor de la igualdad.
Bueno, todas tenemos opinión con lo que está pasando, sin duda. Vamos a tener la oportunidad de, en una primera ronda, expresarnos, ¿vale?, con tranquilidad, y después pues ya podemos abrir un poquito más el debate. Quiero empezar por nuestra decana, Rosa Francia. Buenas tardes. Todo esto, ¿qué sensación y qué opinión y qué reflexión te merece a ti?
estamos tan, desde hace tantos días hablando de lo mismo, que lo único que tengo que hacer es reafirmarme en lo que he dicho en días anteriores. Normalmente los comienzos, el arranque de una legislatura, aunque no gane tu partido, aunque gane, tiene algo de prometedor y de ilusionante. En este caso es decepcionante, para mí lo es. Y me consta que para muchos más. Cuando salía de casa me he encontrado a un buen amigo del PSOE que me ha dicho, y hecho mía inmediatamente la decisión, que no volver a votar a ningún partido que no lleve en su programa el cambio de la ley electoral. Efectivamente, es una cosa que es más que necesaria para que todos los españoles nos podamos sentir implicados en el proceso político y representados por los partidos a los que votemos. No digo nada más.
Cambio de la ley electoral, lo que pasa que después ninguno lo hace. Noelia Losada.
Por eso.
Pues coincido plenamente. El gran problema de todo esto es que la ley electoral había que haberla cambiado hace muchísimo tiempo para que formaciones como Junts, que tienen 300 y pico mil votos, el 1,6% de todos los votos, algo completamente ridículo, pongan de rodillas al resto de los españoles. Nos han puesto de rodillas, nos están humillando para conseguir a toda costa un gobierno, pague, cueste lo que cueste. Pero es que además, yo que he estado siguiendo, que soy de las que se mete en la ducha hasta con de fondo el debate de investidura, bueno, es que el tono de los de Junts no ha sido que contentos estamos con este acuerdo de investidura, no. El tono ha sido amenazante, el tono ha sido desafiante, el tono ha sido esto es solo el principio de lo que viene, el tono ha sido va a ser una legislatura en la que vamos a estar todo el tiempo en tensión. Y yo desde luego pues siento una terrible, terrible pena. Yo entré en política precisamente para luchar contra los nacionalismos que considero la gran lacra, como ha dicho mi compañero Guillermo Díaz, de lo que le ha venido pasando a Europa el siglo pasado y este, y que creo que cada vez vamos a peor, y vamos a peor porque, bueno, pues no solo, decía una vez Rosa Díez, es que en España el problema es que no es que haya gallegos, que haya vascos, que haya catalanes, el problema es que ya no quedan españoles. Si cada provincia se va dando cuenta de los beneficios que consigue con los nacionalismos, pues al final esto va a ser los Balcanes. Una pena terrible. Y voy a dejar encima de la mesa una reflexión. Se intentó negociar con el terrorismo, se intentó aplacarlos. Al final fue la ley la que derrotó al terrorismo. Y con los nacionalismos tiene que ser lo mismo. La ley y las instituciones tienen que derrotar este tipo de actitudes que son supremacistas. Lo decía mi compañero Guillermo Díaz. Los nacionalistas creen que son mejores que el resto de España.
Rosa Galindo.
Pues yo estoy celebrando hoy este proceso de investidura y que Pedro Sánchez pues sea presidente del gobierno, y además estoy celebrando de poderlo haber vivido con mujeres de distinta ideología, lo cual es muy bueno. Bueno, con respecto a todo lo que se ha estado dando en estos últimos tiempos sobre la amnistía, sobre los indultos, yo creo que no podemos olvidar una parte de la historia, y no quiero entrar ahí porque pienso que hay que mirar para el futuro, pienso que nos ha costado mucho sacar este gobierno para adelante y que es necesario que nos pongamos a trabajar ya por los derechos fundamentales y por lo que hace a mejorar la vida de la gente, que a última instancia es lo que nos importa a todas. Pero no podemos olvidar la historia. El Partido Popular se sentó a negociar con la ETA en su momento, le hizo concesiones a los independentistas, y bueno, y ahí está la hemeroteca, ahí está la historia, y creo que ahora sí, pero después no, y ahora no, pero entonces sí, ese especie de trabalengua donde se está acusando a un presidente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, de esas negociaciones para poder gobernar, me parece pues francamente bastante, en una palabra, una impostura. Y sobre eso de el cambio de la ley electoral, pues mira, no puedo estar más de acuerdo. ¿Por qué? Porque la ley electoral hoy por hoy ha favorecido a los partidos grandes, a que en España hayamos tenido durante muchos años el bipartidismo, y francamente yo, como perteneciente a un partido más pequeño, pues claro que apostaría por un cambio de ley electoral, porque creo que es de la única manera donde todos los españoles y las españolas o los vecinos de España estemos representados en las instituciones. Por supuesto que firmo ahora mismo un cambio de ley electoral.
quiero escuchar también la opinión de María Ángeles Ruiz.
Pues miren, yo creo que el presidente Feijóo dio la palabra clave de esta investidura, que ha sido la palabra fraude. Y es un fraude porque si en las semanas del mes de julio Pedro Sánchez le dice a todos los españoles que para sentarse en la silla del poder va a dar la amnistía o va a estrechar la mano con proetarras, el resultado electoral habría sido distinto y, por lo tanto, el resultado de esta investidura habría sido distinta. Miren ustedes, define el diccionario la palabra fraude como el engaño con el que alguien consigue un beneficio y alguien queda perjudicado. Hoy se beneficia Pedro Sánchez y perjudicados quedan muchos. Queda perjudicado nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, nuestras instituciones y lo que para mí es peor, queda muy perjudicada lo que es la labor política, yo creo. Porque más allá de Pedro Sánchez, hoy ese fraude lo cometen y lo acompañan numerosos diputados que no han atendido a nada del contenido que se ha estado dando durante estos meses. Es decir, yo me pongo en la piel de, por ejemplo, esos diputados socialistas por Málaga o por otras provincias andaluzas que han votado que sí a todo sin preguntarse, bueno, ¿en qué va a consistir esta legislatura? Diputados malagueños que tendrían que haber estado, por ejemplo, exigiendo que esa cantidad de miles de millones que van a ir a perdonar delitos de corrupción catalana no se inviertan, por ejemplo, en nuestras infraestructuras de agua. Es que en esta investidura no se ha hablado de nada de lo importante. El único núcleo de esta investidura y lo que parece que va a ser el núcleo de esta legislatura es que Pedro Sánchez pues dé todo cuanto le pidan tanto nacionalistas vascos, nacionalistas catalanes y mientras tanto pues él y todos esos cargos que vaya a tener estar sentados en la silla del poder. Por lo tanto, pues como decía la primera intervención de mi compañera en esta tertulia, para mí también es un día triste. Un día triste porque creo que quedan rotas muchas cosas y yo creo que esta investidura va a ser un punto de inflexión en nuestra historia.
Y Leticia Tebull, para terminar en esa primera ronda.
Pues mira, yo formo parte de ese 12 millones y medio de ciudadanas y ciudadanos, pues mira, chiquilla, que ni está humillada, ni se siente desagraviada con otros territorios a priori, ni puedo compartir, obviamente, cuando Guillermo hablaba, el pobre, claro, ahora ni es diputado, ni su partido ha concurrido a las elecciones generales. En fin, yo creo que tienen que hacer una revisión de cómo Ciudadanos ha gestionado estos últimos años y, además, teniendo en cuenta que Ciudadanos viene de Ciudadans y se gestó ahí en Cataluña. Yo creo que ahí tiene muchas cositas. A mí lo que me ha gustado de esta investidura es que desde ayer, sin filtros, sin opinadores, sino el que quería o la que quería estaba conectado a la televisión y veía directamente las intervenciones, porque yo ayer obviamente estaba trabajando, yo hoy he estado trabajando, pero si pasaba al lado de una cafetería o al lado del kiosco que está enfrente de la Ciudad de la Justicia, tenían todos puesta la televisión y estaban escuchando las intervenciones. Y a mí eso pues me parece bien, ¿sabes? Porque luego estamos aquí pues opinando, todos somos expertas en cualquier cosa, ¿no? No arrengamos la representatividad y empezamos a dar datos aquí como si fuéramos todas expertísimas de lo que fuera. Entonces, bueno, aquí por lo menos creo que ya se produce una normalización. Evidentemente, 179 votos a favor para la investidura es un hecho histórico. No ha pasado, yo no lo sabía, pero los datos los han volcado. Es que ni Calvo Sotelo, ni Felipe González, ni Mariano Rajoy, ni Zapatero, ni Aznar tuvieron tantísimo apoyo. Y yo además añado una reflexión más. Esto de la amnistía, que obviamente si se hubiese tenido la mayoría suficiente para conformar gobierno, sea el que sea, no hubiese tenido que negociar. Obviamente, en una representación, en un sistema de representación parlamentaria, pues luego tienes que gestionar una serie de acuerdos. No me interrumpas, por favor. Luego acabas. Luego acabas. No,
para que amplíes eso que dices, lo que acabas de decir.
Me vas a dejar acabar. Noelia, te lo ruego, por favor. Yo no he interrumpido a nadie. Es que no he interrumpido a nadie.
O sea, quiero acabar porque interrumpir.
Esa era la parte de la última reflexión que yo quería poner de manifiesto. Vamos a ver. Esto nos viene bien a todos los españoles y todas las españolas, porque el agravio que hay con ese incendio que se generó en 2017 por parte del Partido Popular es consecuencia del 1 de octubre, es por las decisiones que se tomaron en relación al Estatuto catalán. El desagraviar a los independentistas, primero, con el indulto hace 2 años, que ya hemos visto que los de Esquerra han perdido muchísimos votos. Y ahora esto a Junts le va a perjudicar también, le va a perjudicar porque pierden el rol del victimismo. Ya no hay casi lazos amarillos, no hay una justificación. Incendiar Cataluña para el Partido Popular le es muy rentable si lo miras desde términos absolutos fuera de Cataluña, porque en Cataluña y en el País Vasco son nada. Pero es que la diversidad implica que Madrid no es España. Entonces, bueno, yo realmente ni gobierno Frankenstein, ni no legítimo, todos. Es que incluso Coalición Canaria, chicas. Coalición Canaria, que gobierna con el Partido Popular en Canarias, ha firmado un acuerdo para intentar mejorar las condiciones de vida de los canarios y de las canarias. A ver si aprendemos que estamos en un estado de las autonomías. Y una cosita más, porque aquí se ha dejado lo del tema de los dineros. Vamos a ver. Lo de la condonación de la... del 20% de la deuda que tiene Cataluña, de los fondos del FLAC que viene por la crisis financiera del 2008 hacia adelante, fue una cuenta que se generó por el gobierno de Mariano Rajoy. Se va a condonar parte de estas deudas, el 20%, a todas las comunidades autónomas que tengan suscritas deudas con el FLAC. Y quien no las tenga, se va a hacer lo mismo en relación a deudas que tengan con otras administraciones. Ojito con lo del desagravio. Yo siempre he apelado a que todos deberían sentarse en una mesa, y con esto concluyo, Mónica, antes de que me digan nada, de que hay que afrontar una reforma de la financiación autonómica desde la honestidad y la lealtad que hay que en el que nos tenemos que encontrar todos. Y porque, a fin de cuentas, ese es el problema.
Venga, abogada.
Porque se sienten todos a negociar la parte autonómica y nadie se sentirá desagraviado, humillado o tal. Yo es que, como vengo de una diversidad de nacionalidades en mi familia, tengo doble nacionalidad, pues tengo una perspectiva mucho más, digamos, europeísta, ¿no? Y no me siento tan agraviada ni humillada.
Solo por poner un dato, enseguida te doy la palabra, Noelia. Cuando dice Leticia que pasando por bares, por restaurantes, por sitios ahí a la hora de comer, la gente estaba viendo la tele, está demostrado que cuando a la gente, a los españoles, le preocupa algo, los picos de consumo de radio y de televisión aumentan. Y es evidente que todo el mundo habla de esto. Nosotros en una tertulia local estamos hablando de esto. El cuerpo te pide expresar tu opinión sobre este tema. Somos españoles, evidentemente. Y, en fin, que el consumo de ayer, de verle el debate en directo, es porque a la gente le preocupa. Probablemente es a Pedro Sánchez, que ya sabes que, bueno, pues ayer veíamos algunas advertencias por parte de algunos grupos con los que ha pactado, ¿no? Entonces, Noelia, decías.
Sí, yo le quería preguntar a Leticia en ese monólogo que nos acaba de echar.
Creo que no he intervenido más que cualquier otra, ¿eh? Pero bueno. Lo que pasa es que intento articular otro discurso distinto y aportar una visión un poquito diferente. Aporto diversidad a la mesa.
Bueno, me voy a traer el reloj este del Pictionary y el de la arena.
Da igual, está Mónica para eso.
Bueno, lo que decía es que una de las cuestiones que estaba diciendo Leticia es que vamos a decir las cosas como son. Esto se ha hecho porque le faltaban 7 votos. Y para conseguir esos 7 votos se ha claudicado ante cualquier cosa. Que quizá eso es lo que le está pasando a los españoles. Que les tomen por tontos, a los españoles les molesta mucho. Entonces, la exposición de motivos de esta ley es para tontos. Porque aquí no existía ningún conflicto. Aquí existe un conflicto en el 2017 en el que se aplicaron las leyes. Y después se aplicaron, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, bueno, pues a las personas que habían sido condenadas se les hicieron unos indultos. El tema está en que aquí faltaban 7 votos para conseguirlos, se ha hecho cualquier cosa. Y se ha hecho un relato nuevo sobre un supuesto conflicto. Vamos, tú vas por las calles de Barcelona y hay un conflicto espectacular. Vamos, la gente peleándose unos con otros por quién quiere la independencia y quién no. Aquí no había ya ningún conflicto. Y el tema está en que yo soy de la opinión que a los nacionalismos se les derrota con la ley. Los nacionalismos son insaciables. Cada vez quieren más. Y en el debate lo acabamos de comprobar. Cada vez quieren más porque su leitmotiv es que son diferentes y, por lo tanto, se merecen más. Y siempre seguirán, porque en el momento que los nacionalistas se les dé todo, tendrán que ponerse a discutir con cosas tan mundanas como si la sanidad va bien o va mal en su ciudad, si el transporte va bien o va mal, y eso no les interesa porque les iguala. Tenemos experiencia de 2 siglos, por favor. Solo por terminar, porque a lo mejor
mejor sí, ya no me dejan volver a intervenir. Sí, solo por terminar. Me hacía mucha gracia ayer en el debate que le preguntaban a los nacionalistas, oye, ¿y en qué ha cedido Junts, no? Pues fijaros la distorsión de la realidad que tienen, que le parece dos cesiones, dos cosas. La primera, le parece una cesión increíble para ellos, que es el no haber no haberse cobrado por delante los votos. Es decir, ellos pretendían que la ley de amnistía se aprobase con anticipación a la investidura. Y la segunda concesión para ellos es que la ley de investidura, la ley de amnistía, oye, que es que ampara a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también tienen procesos abiertos por sus intervenciones, haciendo su trabajo durante esos días del 2017. O sea, tienen una distorsión de la realidad, de lo que es hacer concesiones, que Dios mío, que Dios nos pille confesados.
Rosa Francia, que te veo con la mano levantada.
Sí, no había comentado cómo se ensalzaba el número de los 179 votos, pero vamos a ver, es que dentro de esos 179 votos hay unos pocos y vergonzantes votos que están cuidadosamente comprados con unas cesiones que son un ataque directo al Estado de Derecho. Entonces, no es como para presumir. Si hubiera sido una mayoría ganada limpiamente, sin ese tipo...
¿Hay fraude electoral?
Limpiamente, añado.
Ah, vale.
Sin ese tipo de concesiones verdaderamente ilegales, que insisto, y lo he dicho en los días anteriores, sí, absolutamente.
Ilegales.
Hay ataque al Estado de Derecho desde el momento en que no se cumplen debidamente las leyes, en que se está alterando la Constitución, en que se está poniendo en duda, poniendo en compromiso, no en duda, porque en duda ya estaba, claro, para ellos, la independencia judicial, es decir, la separación de poderes, es algo mucho más grande de lo que parece a simple vista. Lo iremos viendo en los próximos tiempos. Ya se encargará, además, los sufridos y agraviados miembros de Junts, que por lo visto están agraviados, según Leticia, y hay que desagraviarlos, cuando realmente, si el independentismo estaba ahora mismo en claro declive y no había conflicto, como decía antes Noelia, ahora mismo vivo en los últimos tiempos en Cataluña, era porque se actuó con el Estado de Derecho, es decir, con la legalidad en la mano. Se hicieron cosas torpes, desde mi punto de vista, sí, no se acierta en todo, casi nunca se acierta en todo. Pero fue la ley, el peso de la ley, el que actuó y el que puso las cosas un poco en su sitio. Ahora han salido absolutamente de norma. ¿Por qué la Constitución, por qué cuando se hizo la Constitución se dejaron estos flecos que realmente permiten que en un momento dado los seis o los siete votos de Junts pesen tanto? Pues seguramente porque se confiaba en que ningún aspirante al gobierno de España sería capaz de ceder de esa manera delante del independentismo. Pero llega Pedro Sánchez, entonces, ¿qué más vamos a decir?
Rosa Galindo.
Sí, yo lo que creo que no hace falta recordar que la democracia es diálogo. Y es lo que se ha ejercido en esta en todo
lo que pasa, Rosa, yo por calentar un poquito el debate.
Sí.
Por ejemplo, tú cómo entiendes, cómo digieres, cómo explicas a tu entorno, que no está tan feliz como en este caso estás tú, que Pedro Sánchez el día 21 de julio diga ni de broma a la amnistía y hoy estemos viendo el resultado? ¿Eso
pues
cómo
mira,
se digiere, cómo se explica?
Pues mira, del mismo modo que se está digiriendo en este mismo debate el que se obvie parte de la historia, porque evidentemente
pero
ya
parte
lo
de la historia
ya lo
interpretada
y
por
ya,
ti.
No, interpretada por
no,
mí.
No,
Rosa,
vamos a ver.
No, perdona, Rosa.
Aquí no vamos
perdona,
a discutir
perdona,
la historia,
yo si
pero
quieres,
todo
yo
lo
si
que has dicho
paro,
son auténticas,
paro de hablar y te escucho, y después me escuchas tú a mí. Si quieres, paro de hablar y te escucho, y después me escuchas tú a mí.
Bueno, no, pero vale un poquito el debate, ¿eh?
No, te digo, no, pero...
No, yo desde luego no voy a hacer una teoría de la historia aquí.
No, es que...
Porque
es
tengo existe, vergüenza.
Bueno, la revisión
existe,
de la historia es
la revisión
característica
de la historia
del Partido Popular.
Por quien puede hacerla,
no,
claro.
perdona.
De cómo no había engañado sistemáticamente con el 11M, con la guerra ilegal,
en
el
Ya 42. Pero, por favor, está la historia. En 1999, el señor Aznar se sienta con ETA en Zurich y,
venga, pero,
y dan un apretón de mano.
Estamos en 2023,
decir,
¿no?
Pero hay historia, 2023. Es que no se puede olvidar la historia. ¿Que cómo me explico yo? Pues evidentemente, obvio, mucho cuidado. que no, yo estoy de las que piensan que hay que hacerlo, que hay que dialogar, porque hay que resolver los conflictos de un país, pero no solamente una parte, porque justamente todo lo que ha hecho en este momento el presidente, que ya podemos llamarle presidente, mal que le pese a alguna gente, el presidente del gobierno, lo ha hecho anteriormente, los que están calentando y echando leño al fuego para que la democracia tal cual no se lleve a cabo, porque eso es lo que se está haciendo.
Pero errores pasados no justifican errores futuros y las negociaciones pero
perdona. Total. Entonces yo quiero escuchar en esta mesa que del mismo modo que se está criticando y se está poniendo en cuestión las negociaciones del presidente del gobierno, si haga lo mismo cuando lo hizo Aznar, cuando lo hizo Rajoy y cuando lo hizo todos los que lo han precedido. Pero no, venga, lo estoy escuchando. No se quiere ver.
María Ángeles.
Sí, yo creo que no se trata de que mal que le pese. Me da igual, porque soy ante todo demócrata, me daría igual tener un presidente socialista, me da igual, pero al menos que sea un presidente honrado. Y una persona que un viernes dice que la amnistía es ilegal y el domingo, cuando pasan las elecciones, dice que va a hacer todo lo posible para ser presidente, no tiene palabra. Mire, yo he empezado esta tertulia diciendo que esta investidura se trata de un fraude, que Pedro Sánchez ha engañado a los españoles, pero es que por encima de todos los españoles, a quien ha engañado es a los socialistas. Qué manía la de algunos de hablar en nombre de todos.
Eso
porque
digo yo,
porque estoy segura que en esta mesa Guillermo. Nadie puede poner la mano en el fuego porque no hay socialistas que están arrepentidos de su voto y que se sienten engañados. Y lo hemos visto. Ahora, ¿cómo justifican ustedes ese supuesto cambio de opinión o perpetuarse en el poder? Mire usted, se ha vanagloriado de que Canarias finalmente haya dado el voto. Claro, es que se ha dado cuenta que no vamos a tener un gobierno en la nación que vaya a trabajar por España en su conjunto, sino que tenía que comprar los votos y ha dicho, bueno, pues para poder pillar algo para Canarias, le doy mi voto. No, es que usted ha celebrado. Ellos han dicho claramente. Ellos han dicho claramente que daban finalmente su voto a cambio de inversiones en Canarias, porque se han dado cuenta que hay que comprarlo todo con este gobierno. Que no vamos a tener un gobierno que gobierne para los territorios, sino para quien le ha dado su voto. Y eso es mercantilismo. Eso no ser un presidente del gobierno honesto ni honrado. Por lo tanto, no le puedo mostrar mi respeto. Acepto el resultado democrático, pero respeto no lo merece ninguno.
Ahora voy yo, ¿no, Mónica?
Mira, nos quedan 10 minutos y quiero hablar de cosas tan importantes como un bando que se ha conocido hoy del Ayuntamiento de Málaga con muchas limitaciones que nos van a poner para intentar ahorrar el 20% del agua. Quiero comentarlo. Así que una rondita para terminar que tenía nos falta. Leticia y cierra Rosa Francia.
Vale, mira, yo voy a aprovechar estos minutillos que me quedan para hacer labor pedagógica. Adiós. Yo cuando hablo de... Sí, lo siento, Rosa. Es que no voy a discutir esto, porque es que esto está ya más manío. Francamente, esto es una cuestión de poder, claro. Porque no ha ganado quien quiere ganar. Y así se quedó la cara partida la noche. Bueno, vale. La ha ganado, pero no ha podido recabar los votos suficientes en la sala del Congreso de los Diputados.
No ha querido comprarlo, que es diferente como ha hecho Pedro Sánchez.
A mí el problema de ser un ataque del Estado de Derecho es que tengamos el Consejo General de Poder Judicial parado desde hace 5 años porque el PP lo tenga bloqueado. Menos mal, como dice aquí la joven lideresa del Partido Popular. A mí lo que me preocuparía es que me preocupa que mi vecino y mi amigo del barrio de la Luz ayer no tuvieran médico en su centro de salud porque no había ni un médico y se anularon todas las citas. Pero es que le tengo que recordar a la gente que nos está escuchando, y por eso voy a usar mis últimos 20 segundos en decir que la ley le anula los procedimientos judiciales y penas por los hechos que se produjeron en el marco del procés. Que el preámbulo incluye un reconocimiento de la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Como se ha comentado, la amnistía incluye a policía. Me da igual, voy a seguir con mi labor pedagógica, por supuesto, y a mí no me cuestiones. Una amnistía incluye a policías y guardias civiles que participen el 1 de octubre. El texto deja fuera todo lo referente a lawfare. El jueves pasado estábamos aquí indignadas con el lawfare. Me voy a acordar yo de Elisa Pérez de Sile. ¿Qué le habrá pasado? Y la ley no avala ni la autodeterminación ni la celebración de ningún tipo de referéndum unilateral. Aplaudo. Que me hubiese gustado que el bloque de izquierda no tuviese que negociar con nadie, por supuesto, por supuesto, porque se podría llevar el 100% de la agenda.
Yo pero no cuando le cuestiono, no, pero todas las asociaciones profesionales de judicatura en España han reclamado contra esa ley. O sea, yo usted no la había cuestionado, pero por favor, que saque usted pecho del preámbulo de esta ley y del articulado, cuando todas las asociaciones profesionales de España están en contra.
De palabra, venga, cuando hombre. Mi turno de palabra sí. es
venga,
que su señoría...
Abogada. Abogada, vaya bien, terminando que quiero cerrar el tema.
Vale, lo que vengo a deciros a las personas que nos estáis escuchando es que nos informemos y que en la parte de nuestras posibilidades... No, hombre, no, es que aquí hay muchos
Leticia,
matices.
Venga.
Bueno, en fin, en los términos en los que hay que imponer una agenda y un programa electoral, pues evidentemente ojalá el bloque de izquierda hubiese ganado con mayoría suficiente. Como no la tiene, tiene que negociar y ha necesitado de esos 7 votos. Que esto está en el marco constitucional, lo decidirá los magistrados. Ya dije yo el jueves pasado que nosotras no éramos magistradas. Por ahora no hay ni actos ilegales ni nada. Estamos en un estado de derecho y cada uno apelará y recurrirá las leyes que se sancionen en el Parlamento Nacional.
Rosa Francia. Siguiendo con la idea de Leticia. Como no tiene mayoría absoluta, pues tiene que conseguirla.
Claro.
¿Cómo? Como le dé la gana. Incumpliendo las normas, incumpliendo las
como
leyes.
Como la presidenta contra de Extremadura, el estilo de derecho. Como
son,
muchos...
Son,
como
Leticia, no ensucie el debate ahí de fondo. Venga.
Vale. En todo caso, eso, desde mi punto de vista, no se llama pedagogía.
Se llama sistema
se llama
parlamentario.
Antipedagogía.
Ah, sistema bueno, parlamentario.
Cuando se habla, y se ha dicho aquí en un par de ocasiones, de los 12 y pico millones de votos que aporta a su investidura el señor Sánchez, pensemos que X votos, yo no voy a decir muchos ni pocos, pero cuando he mencionado al votante del PSOE que me ha dicho eso, es uno de los que está tirándose de los pelos y ese es militante. Los que ni siquiera son militantes, que son muchísimos,
eso
personas
es
moderadas, maduras, bien formadas, que se han sentido engañadas, porque cuando se dice no os engañéis, hay que aportar pruebas y en este caso las pruebas están en todas partes. Lo que se estaba diciendo hasta el día de las elecciones, de que la amnistía era anticonstitucional, al día siguiente dejó de serlo. Y la gente que había votado con una idea se ha encontrado con otra distinta. Eso es absolutamente
legal.
Cierto. Y esos 12 millones no son en sí mismos una prueba específica, no lo son,
porque
esos,
digas,
votos,
Rosa,
esos votos, y muchos
lo
han dicho públicamente,
no
y lo han dicho
no
en la prensa,
eso.
Y lo han dicho no. en la prensa, se han sentido engañados y
¿quién?
Avergonzados, como quién, vamos a ver.
Eso estaba en el programa electoral del PSOE.
Que está ya puesto en la prensa. Pues Cebrián,
no.
Pues,
la amnistía está en el programa electoral
pues
del PSOE.
Muchísimos, muchísimos
que eran
militantes del PSOE. Empezando por Felipe González, que están verdaderamente avergonzados. Uno no. He dicho
son
tres
muchos.
Tres en un momento.
Tres. Venga, Rosa, tres. Pues,
Leti, voy, nadie avergonzado ni arrepentido.
Que escriben en el periódico. En la manifestación del domingo pude ver
verdad,
a muchísimos amigos,
muchos
votantes
militantes.
Del PSOE, que desde luego
pero
estaban
niega usted
allí
algo que reconocidos socialistas lo han dicho.
Sí,
usted no
sí,
puede
si
negar
no
la realidad.
No puede
usted no puede
nada.
Negar que hay muchísimos socialistas
puedes decir lo que quieras, pero no
puedes
negar la prueba.
Yo por poner... Enrique, bájame ahí los micros. Yo por poner un poquito... Leticia, en la semana pasada hice un fantástico programa desde Antequera, que nos invitaron a hacer el programa, en una feria de vino. ¿A quién me encontré? Al histórico Paulino Plata, 37 años en la vida pública, ha sido consejero de Agricultura, de Turismo, de Cultura. Bueno, ya... Paulino Plata, y decía, nos estamos organizando los veteranos, y yo decía, bueno, atiéndeme la tertulia de mujeres. No, porque es muy delicado, porque ¿qué decimos y tal? Pero él, estoy diciendo nombre y apellido, como no me dijo que no lo contara, pues lo cuento, sobre todo para cuando dices, eso te lo estás inventando. En mi caso sabes que no me lo estoy inventando. Nombre y apellido, Paulino Plata. La frase que me dijo es, Pedro Sánchez está arruinando el partido. Va a gobernar 2 años, pero va a conseguir que el PP esté 40 años gobernando, porque esto no lo van a perdonar. Nombre y apellido. Simplemente para que tú sepas cuando dice
quién es Paulino, lo conozco muy bien y esto lo has comentado ya, pero Paulino Plata a día de hoy es un señor, me imagino que jubilado, que representa
hasta hace 3 días era el gran Paulino Plata, el Charlton Heston de Antequera,
juega muy bien al golf, de periodistas que publican en periódicos de primera línea,
me consta que juega bien al golf y fuma puros muy bien.
Si no hubiera miedo,
todavía se sigue llamando gente del PSOE,
si no
personas que...
Perdona, si no hubiera miedo a que se están perdiendo votos por esto, eso es repetiría las elecciones. Y no es que hay miedo, es que hay la seguridad
hombre,
de que
la seguridad
si repitieran las elecciones, gente que ha votado al PSOE no lo repetiría por esto.
Por favor, claro.
Que es sí. Que los militantes hemos votado.
A mí no, me no consulta. Bueno, chicas, oye, solamente que nos quedan hacer, tres minutos. Simplemente, que ya lo hemos contado al arranque del programa, ahora a las 2:20 lo van a resumir también los compañeros en informativos, pero ojo, que el Ayuntamiento de Málaga está dispuesto a que se reduzca el consumo del agua un 20%, así que se ponen en marcha nuevas medidas de ahorro. Por ejemplo, de manera inmediata se va a prohibir usar agua potable para regar jardines, ya sean públicos como privados, para baldear las calles, para llenar piscinas privadas. No se va a poder lavar el coche en casa con el agua del grifo, nada, si acaso en sitios, en establecimientos autorizados. Y todo esto va a ser pues de forma inmediata, y ojo que estamos hablando de que la policía local va a vigilar que se cumplan estas medidas bajo multas de hasta 6.000 euros. Sin duda, la sequía que estamos en la que estamos, y si no cambiamos un poquito, intentamos ahorrar un poquito, dice el Ayuntamiento, si no llueve además, que la ciudad de Málaga habría agua garantizada para un año, y un año pasa volando. Así que supongo que concienciadas con el
sí,
tema, ¿no?
Sí, yo he propuesto totalmente. En mi comunidad de propietarios... Ah, perdón. Bueno, es Rosa, simplemente Rosa. Algo bonito, que es que en mi portal y en la zona de mi mancomunidad tenemos, la verdad, árboles con muchos años y plantas y arbustos muy bonitos. Entonces yo la propuesta que he hecho, que se votará el día 22, a ver, es que cada vecino de La Escalera adoptemos un árbol y un arbusto de nuestra mancomunidad. Es decir, que nos hagamos cargo de un árbol o de un arbusto para que no se seque, porque la verdad
es que comprar el agua embotellada, porque del grifo no la puedes sacar.
De mi casa o de donde sea.
No, de tu casa.
No, del agua general, no, pero si yo la uso, vamos a ver, si yo la uso para regar mi rosal de mi portal, mi cubito me lo bajo yo de mi casa, pues riego, no voy a regalar de mi casa.
Se ha dicho que no se puede lavar los pies.
No se puede.
De la casa.
Es que no se puede.
Yo sí quería...
Ni jardines privados, ni nada. Venga, Rosa, que nos quedan segundos.
Quería comentar que evidentemente todo lo que sea...
Abogada tiene que cumplir lo que dicen los bandos. ¿Qué voy a regar? Bueno, pues es una abogada que estaría incumpliendo.
Yo a ese bando, que me parece muy bien la restricción de agua por la situación de sequía, ya es insostenible y algo evidentemente tenemos que hacer, le sumaría pues que el Partido Popular en Málaga pues deje de dar luz verde a proyectos como por ejemplo Roja Santa Tecla, que contempla pues casi 4.000 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, y eso es agua, es agua. Entonces son ese tipo de proyectos.
Está
a lo
claro que
por
tenemos
un lado,
que seguir debatiendo.
Por un lado,
Rosa, no tenemos tiempo.
Aquí,
lo siento. Rosa
siento.
Francia, volveremos a hablar del tema. Rosa Francia, María Ángeles Ruiz, Noelia Losada, Leticia Tebul, Rosa Galindo, gracias por estar. Vamos a escuchar juntas lo que está pasando en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Supermercados, la canta tu vecina, la cola del paro, la escucha el mío.